Radio Universidad de Los Lagos presenta En el corazón de la región. Un programa que muestra cómo la universidad se vincula con el territorio a través de sus carreras. Cada martes a las 11 horas en el 107.5 FM en Osorno y a través de medios.lagos.cl. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a encontrarnos nuevamente en este programa de conversación desde nuestro canal universitario ULAGOS TV en la Universidad de Los Lagos. Hoy vamos a conversar respecto de los programas de vinculación, el trabajo de vinculación con el medio que realizan académicos, académicas y estudiantes. Y por supuesto, para ello vamos a conversar con una académica que ha trabajado en estos proyectos y programas de vinculación con el medio para saber cómo impactan a la comunidad y de qué manera se relacionan con el entorno significante. Estamos con la académica del Departamento de Educación, coordinadora institucional del Programa de Inclusión de Estudiantes con Discapacidad de la Universidad de Los Lagos. Ella es Susana Rodríguez. Bienvenida a este programa, Susana.
Muchas gracias por la invitación. Un placer de estar aquí compartiendo un poco las realidades en este proceso de cuando nos vinculamos con el medio.
Qué importante es el tema, porque siempre se habla de la relevancia de vincularse. Pero ¿cómo lo hacemos de manera concreta? ¿O ustedes están liderando, llevaron a cabo un proyecto que ejecutaron? ¿De qué se trató y cómo se involucraron con estas comunidades de establecimientos educacionales con necesidades educativas especiales, cierto?
Sí. Te cuento un poco. En estas nuevas políticas donde hemos ido avanzando en procesos inclusivos y donde hoy día en las escuelas regulares existen muchos PIES, hoy día el enfoque de las escuelas especiales es atender a estudiantes con retos muy significativos, por lo cuanto ellos necesitan muchos apoyos para apoyar la transición de estos estudiantes en escuelas especiales. Las escuelas especiales actualmente carecen de subvención CEP, que podría ayudarles mucho en la adquisición de materiales, de recursos humanos de apoyo para la trayectoria de transición de estos estudiantes. Te hablo de transición porque como son estudiantes con muchos retos, no son estudiantes que se van a poder incluir de manera funcional a la sociedad. Son por lo general estudiantes que una vez que cumplen su trayectoria en escuelas especiales, que son alrededor de los 26 años, se van al hogar.
Uh-huh. Y recursos CEP, cuando hablaba, son subvención especial preferencial,
¿sí? Exacto. Yeah. Que las escuelas especiales no están en esta política y no la reciben. Entonces cuentan con muy poca subvención para poder dar respuestas educativas uh-huh. óptimas a esta. Entonces desde ahí nace, porque además de la carrera en la que yo formo parte, que es la carrera de educación diferencial, nosotros tenemos estudiantes en práctica en estos establecimientos, en una práctica que se llama práctica en contextos diversos.
Y entonces, ¿son alumnos de qué año?
De tercer año de la carrera de educación diferencial. Entonces, en esta problemática nos hemos visto y decíamos, contábamos con la población de estudiantes que están asistiendo a ver esta realidad de la escuela especial. Por otro lado, nos dimos cuenta que teníamos todo lo que es la formación de TIC a cargo de la profesora Yorca y que es una de las cosas que hacen mucha falta en las escuelas especiales porque en este proyecto finalmente nos vinculamos con una escuela que atiende a estudiantes con parálisis cerebral.
En CEREPA,
que son parálisis de índole muy severas. Entonces, donde se necesitan muchos sistemas que nosotros le hablamos desde nuestra disciplina alternativos para que este estudiante tenga alguna forma funcional de poder comunicarse.
Uh-huh. O sea, ustedes trabajaron con las tecnologías de información, con herramientas tecnológicas que les permitieran a los estudiantes ir avanzando en su proceso formativo?
Mira, es súper buena tu consulta, porque en realidad las tecnologías de la información asistidas, uh-huh. que nosotros le llamamos, son bastante caras. Sí. Entonces, es fancy, ningún proyecto podría vincularse. Entonces, lo que nosotros hicimos como una reconversión, estuvimos con las estudiantes y con la profesora que es especialista en TIC revisando un poco todo esto, lo que son estas tecnologías, y cuando yo te hablo de reconversión no sé si es mejor concepto, y tratamos de que con las estudiantes pudiéramos reconvertir estas tecnologías en en metodologías más sencillas, utilizando de repente inclusive cartón, cartulinas, colores.
Las cosas que están más a la mano.
Que estén más a la mano. Entonces, esa es la propuesta, y lo bueno es que nos vinculamos muy bien con estas escuelas, porque también íbamos estábamos vinculando a la escuela autista, pero de repente los tiempos no se dieron y quisimos hacer un trabajo más compensado y nos dedicamos a trabajar con Cerepa. Yo creo que es ganancia para ambos lados, que es un poco esta cosa de la reciprocidad de los proyectos de vinculación con el medio, porque las estudiantes se juntaban con los profesores especialistas en Cerepa. Nosotros igual íbamos a la reunión y tomábamos decisiones de qué materiales podrían ser materiales fungibles que nosotros pudiéramos adaptar para justamente operacionalizar estos sistemas alternativos de comunicación.
¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen? Porque ustedes parten de un diagnóstico de que hay una necesidad que suplir. ¿Cuál es el diagnóstico hoy día y por qué hace falta que estas herramientas digitales lleguen a esos establecimientos educacionales?
Porque el ser humano ante todo es persona y necesita una forma de poder comunicarse con un otro. Y estos estudiantes, como yo te lo explicaba, porque dentro de los parálisis cerebrales hay distintos niveles. Uh-huh. En esto Cerepa atiende a parálisis cerebrales como retos muy severos. Hoy día los que tienen menos retos están actualmente en escuelas regulares, en los PIE. Entonces, el diagnóstico que nosotros hacemos es desde el sentido de un poco del humano, que tiene que ver con las actuales convenciones de inclusión, del derecho de persona, todo lo que son las leyes de inclusión. Y este estudiante, por mucho reto que tenga, necesita un acto de significancia de comunicación con el otro. Entonces nosotros buscamos estos sistemas alternativos para que este estudiante pudiera comunicarse levantando a lo mejor un cartel y que pueda decir, no sé, necesito, por ponerte un ejemplo, ir al baño.
Claro, entonces, cosas básicas.
Claro.
Ahora, las estudiantes, ¿cómo se involucran o cómo fue la experiencia de participar en un trabajo que ellos podían ir viendo resultados y viendo cómo iban avanzando los estudiantes?
Yo creo que para los estudiantes es realmente, 100% de ganancia, porque entienden que se van con una herramienta que les va a servir para toda su vida profesional, que si alguna vez ellas en su tránsito por la vida laboral van a una escuela especial, van a saber qué decisiones tomar, que muchas veces en las universidades nosotros es más teórico y no es como trabajar en la praxis donde se da la realidad, donde yo tengo el contacto con el otro, lo estoy viendo cuáles son las problemáticas que se presentan, y yo siempre digo, todo suma, y también suma para las personas como nosotros que hacemos docencia en la universidad, esto de vincularse con la realidad, porque hay que bajar cosas, de repente en la universidad se pone muy teórica y nosotros tenemos que tener este sentido de reciprocidad con el medio, que estamos entregando a nuestra formación.
O sea, la formación profesional para ellas, para las estudiantes, que van a ser futuras profesionales en cada una de estas escuelas, tiene un significado importante poder participar en este tipo de proyectos, por ejemplo.
Exactamente, sí. Y ellas estaban como muy asiduas de hacer, muy proactivas, a ellas se le ocurrían ciertas cosas que de repente a los mismos profesores de la escuela no se les ocurren, y la escuela muy agradecida porque finalmente pueden adquirir cierto material que, como yo te lo decía al principio, no los pueden acceder de otra forma, porque hoy día las escuelas especiales están un poco a la deriva en cuanto a lo que ellos reciben como aportes.
Eso también le iba a preguntar, porque se habla de la inclusión, mucho de la inclusión, pero ¿de qué manera se hace esto una realidad? Por ejemplo, en la comuna de Osorno, porque ¿cómo se hace realidad esta inclusión cuando faltan, por ejemplo, apoyo en subvención CEP, como me decía, o apoyo en algunas herramientas que son importantes?
Lo que pasa es que ahí a lo mejor debatir muchas cosas. Yo que estoy a cargo de la inclusión, yo siento que los procesos inclusivos en Chile todavía les falta mucho. Tenemos este concepto de inclusión para todo. Hoy día todo el concepto de inclusión, tú dónde está presente, pero yo creo que todavía hay mucho que caminar, mucho que uno pueda evaluar, porque hoy día, claro, los pies cubrieron una gran cobertura de estudiantes con necesidades educativas especiales, pero también se nos olvidan que hay estudiantes con retos significativos que no van a poder incluirse en escuelas regulares. Entonces ahí a lo mejor es un llamado de alerta a lo mejor al ministerio, que hay que también tomar más, tener más cuidado con que las escuelas especiales están ahí y forman parte, existen.
Y van a seguir existiendo.
Y necesitan recursos muy amplios. A lo mejor me pueden decir, claro, las escuelas especiales reciben por alumno una subvención mayor. Pero aún así eso no basta. Se necesita mucho recurso humano, se necesita mucha tecnología asistida. Las tecnologías son altas en costo, eso.
Ahora, ¿cómo organizaron el trabajo con los estudiantes? ¿De qué año eran las estudiantes que participaron y se reunían periódicamente? ¿Iban cada cuánto tiempo a las escuelas a participar?
Esto fue un trabajo así bien en línea. Primero, las estudiantes tuvieron su formación con la educadora, con la profesora disciplinar, que es la profesora a cargo de la carrera de educación diferencial, que en todo lo que es tecnología. Entonces, primero hicieron todo este fundamento teórico antes de. Luego, las estudiantes, como te explicaba, con la práctica vivencial en contextos diversos, ellas estuvieron visitando distintas escuelas especiales y nos quedamos con CEREPA porque pensábamos que era una de las escuelas pequeñas que hay y que necesitaba mucho más nuestro apoyo. Y empezamos a hacer el diagnóstico con ella y con los profesores a cargo de los distintos niveles que atiende esta escuela.
Así se organizaron.
Claro, ahora, y nosotros nos reuníamos con los profesores y nos reuníamos en CEREPA con los profesores, la directora, que es muy amable, Isela, y hacíamos reuniones para ver cómo podíamos coordinar esto.
Y los papás de estos niños, me imagino que también conocieron de este proyecto, a lo mejor se involucraron.
Lo que pasa es que el proyecto se dio en tiempos muy acotados, entonces la verdad es que nos faltó tiempo para muchas cosas. Podríamos inclusive, como todas las cosas tuvieron en el camino algunos inconvenientes y nos faltó tiempo inclusive para dar un cierre al proyecto como corresponde. Los tiempos fueron muy acotados.
Ahora, esto como una evolución final, de lo que fue esta iniciativa para las estudiantes, para la comunidad de CEREPA también y las escuelas que ustedes con las que trabajaron, ¿cuál es la evaluación final que se hace de este trabajo?
Yo siempre digo que cualquier proyecto de reciprocidad con el medio aporta. Aporta a nosotros como docente, aporta a los docentes en formación. La evaluación sí es que estos proyectos no pueden ser tan acotados en meses. Ojalá tuvieran una trayectoria de un año para que yo pudiera hacerte una evaluación final como corresponde. Uh-huh. No me atrevería, lo único que te digo aporta porque es un conocimiento de reciprocidad con el medio donde se vivencia los procesos. Entonces, ¿qué mejor aporte que eso? Ahora, sí, tuviera que hacer una crítica constructiva, estos proyectos deberían ser más largo en el tiempo.
Claro, con mayor extensión.
Mayor extensión.
Y ahora, para finalizar, porque ya estamos llegando al final de este programa, queríamos destacar entonces este trabajo que se hace con la vinculación con el medio que ustedes realizan a través de la carrera de educación diferencial en este caso. Ustedes me imagino que tienen proyectado también otras iniciativas, seguir trabajando en esta área por el impacto que usted y la valoración que le dan a este trabajo de vinculación.
Sí, pues la carrera siempre estamos intentando hábitos de vinculación con el medio, porque estamos muy claro que es en la práctica, en donde se vivencian las realidades, donde hay aprendizajes más significativos.
Eso es importante. Sí. Entonces, le damos las gracias por habernos acompañado en este espacio de comunicación, de conversación a través de nuestro canal universitario Ulagos TV. Y la dejamos cordialmente invitada para una próxima oportunidad por otros temas, por supuesto, que son de gran importancia. Muchas gracias por venir.
A ustedes.
Nos encontramos entonces.
¿Sí? Un buen día, buena mañana.
Gracias. Nos encontramos entonces próximamente en un nuevo programa de conversación sobre la vinculación con el medio que realiza la Universidad de Los Lagos en sus entornos significantes.
Esto fue En el Corazón de la Región. Nos encontramos el próximo martes a las 11 horas. por el 107.5 FM en Osorno y a través de medios.ulagos.cl.